Hablando de libros, arrancamos con la primera nota. Nos está esperando nuestro primer entrevistado, querido Alberto.
Por supuesto, seguramente estamos hablando con Diego Accorsi, sí. Autor junto a Julio Nebelev y Leandro Paulini Somers, el libro Robin Hood, Wood con W-O-O-D, Una vida de aventuras, biografía autorizada. La gente del editorial del Ateneo me mandó este libro, es una maravilla de libro, y vamos a hablar justamente con uno de sus autores, Diego Accorsi. Te saluda Vero Laforgia en Buenos Aires y Alberto Matú desde Córdoba. Buen día, Diego, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va? Buen día a sus oyentes. Es un placer estar acá charlando con ustedes.
¿Cómo estás? Muy bien. Qué maravilla, sí, de libro, bueno, ¿no?
¿Viste qué lindo quedó?
Pero hermoso, ¿no? Pero eso lo quedó hermoso. Si cuando empieza a leer el libro, está dividido en dos partes. Digamos, la parte profesional es la segunda parte del libro. Pero la parte personal se lee como una historia de la inmigración, ¿no? Justo ayer que pegamos con el tema de la inmigración y los que vivieron acá... entró justo. Digo, sí, más sí. A propósito, no puede ser, ¿no? Los australianos viniendo a Argentina y Argentina diciendo, no los vamos a recibir acá. Y se fueron a instalar a Paraguay, los australianos.
Claro, en Paraguay, después de la guerra de la Triple Alianza, había quedado devastado, faltaban principalmente hombres, ¿no? Porque los habían matado a casi todos. Claro. Entonces, esta llegada de colonos descendientes de escoceses, galeses e irlandeses que... hartos de los ingleses en Australia, se buscaron la libertad y trataron de fundar una colonia socialista en el medio de la selva, ya plantea un escenario de aventuras para la vida de este gran guionista de historietas que toda su vida fue una gran aventura.
Decinos, Diego, ¿quién fue Robin Hood? Para la gente que está sintonizando, algunos que sí, otros que no conocen, pero bueno, hay que repasar esta vida de aventuras, así se llama también el subtítulo del libro, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, hay mucha gente que quizá le suena a algunos de sus personajes de haber leído durante la década del 70 o los 80, personajes como Nipur de la Gage, como Savarese, Pepe Sánchez, Dennis Martin, Mi novia y yo, Dago, Jacaroe... tanto, la lista, son más de 70 personajes que ha creado durante los 40 años en los que Robin se desempeñó como guionista de historietas, principalmente dentro de Editorial Columba, que hacía El Tony, D'Artagnan, Intervalo, Fantasía, y yo en el año 2000 lo entrevisté, charlé con él largo, y me fui diciendo, la vida de este tipo es más interesante que muchas de sus aventuras. O sea, la vida de él, la vida personal es una aventura riquísima. Y de ahí, bueno, ya pasaron 20 años hasta que el libro estaba finalmente en la calle, pero porque en el medio seguí entrevistándolo, Julio Nebelev lo entrevistó muchos días, estuvo de invitado en Mar del Plata, y fuimos juntando material, recopilamos todas las entrevistas posibles que encontramos por todos lados de Robin para tratar de armar la vida de este viajero incansable, que primero, como bien contaba Alberto, el libro está contado en tercera persona, como si fuera la historia desde sus ancestros, cómo nace él en la selva, cómo la madre lo abandona en manos de su abuela y se va por ahí.
Qué tema ese, ¿no? Cómo pasó de un lado para el otro en la familia. Yo no sé cómo se ubicó en la vida una persona que no sabía con quién iba a estar al otro día. Contarles un poquito a la gente cómo fue el tema.
Sí. Robin ya de chico queda solo a cargo de una abuela que hablaba solamente gaélico antiguo en el medio de la selva paraguaya, en un lugar que se llama Colonia Cósmica, al día de hoy no tiene electricidad, y ahí su única compañía eran los libros. Robin, cuando no tenía nada que leer, volvía a leer la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás, en inglés, en castellano. La madre de repente lo llamaba y le decía, venite, que tengo pareja, vamos a formar una familia. Cuando Robin llegaba, la madre ya se había peleado y se había ido a Buenos Aires. Cuando Robin iba a Buenos Aires, la madre se iba para otro lado y lo metía en un asilo, lo metía a cargo de unos curas, lo dejaba solo. Robin tenía cuenta en un restaurante, a los 9 años se sentaba a comer solo en un restaurante y su única compañía era Arthur Conan Doyle, Dickens... Los grandes escritores eran los amigos de Robin, del nene Robin Hood, que se pasaba todo su tiempo libre en bibliotecas públicas, porque no tenía plata para nada, más que para sentarse a leer, y así de a poco llegó incluso a vivir en la calle. En un momento vuelve a ir Encarnación, donde vivía su tío, que lo trataba muy mal, que lo castigaba constantemente, y Robin era chiquito y flaquito, y lo hacían trabajar en el obraje de la selva del Chaco paraguayo, cargando árboles, en las changadas. Después lo ascendieron a mozo, digamos, ¿no? Y él vivía ahí entre salvajes que estaban cortando madera en el bosque, y el tipo lo único que podía hacer era de vez en cuando leer un libro cuando tenía un rato libre. Traficó en un camión del tío que hacía Brasil, Paraguay, Argentina, buscando en dónde comprar un producto y en dónde venderlo más caro para sacar diferencia. Hasta que en un momento, en unas idas y vueltas, cuando vuelve a Paraguay, él tenía una especie de tonada porteña, porque había estado un tiempo acá, y le decían el argentino, y ahí le quedó Tino. Tino Espinosa es el protagonista, claro, de Mi novia y yo. Entonces, el primer capítulo se llama Tino, que es el que cuenta toda esta historia tremenda de Robin, hasta que en un momento se encuentra con Perina, que es un personaje paraguayo también de Encarnación, que había sido analfabeto, se había casado con una maestra, para cuando lo conoce a Robin ya era profesor universitario. Y Perina le dice, vos acá no tenés nada que hacer, Robin, vos tenés que escribir, y juntos empezaron a leer cosas mejores, Perina le corregía textos, hasta que en un momento le dice, mira, hay un concurso para convertirse en enviado de un diario a Misiones, ¿por qué no participás? Tenés que escribir sobre la influencia de la cultura francesa en Paraguay. Y Robin, entre camión y camión, entre boja, selva y selva, entregó un texto, y él contaba que una vez se bajó de un camión con las botas, todavía todo lleno de barro y sucio, y fue caminando hasta el lugar donde entregaban el premio, y se ganó el premio. Y ahí viajó a Argentina, volvió a venir a Buenos Aires, vivió en una pensión de mala muerte, empezó a trabajar en fábricas. Contaba Robin que había veces que rasqueteaban la parrilla donde hacían patis, y con la grasa, la comida de ese día era la grasa que rasqueteaban de la parrilla porque no tenían para comer. Y bueno, entre esa miseria y esa tristeza, él tenía ganas de contar historias. Él había conocido las historietas de Héctor Germano Estergel, de Editorial Frontera.
Autor del Eternauta, para quienes nos está escuchando.
Claro, claro. Entonces, él lo que quería era eso, contar historias, porque le encantaban las historias. Él se sentaba en los fogones a escuchar cómo sus parientes contaban historias de la Segunda Guerra Mundial. Para él la historia era la vida, ¿viste? A él nada le gustaba más que contar historias y escuchar historias. Pero estaba convencido que para poder hacer historietas había que saber dibujarlas. Nunca se le había ocurrido que existía la profesión guionista de historietas. Entonces, ahorrando lo más posible, trabajando de sol a sol, logra entrar a la Escuela Panamericana de Arte, que estaba allá en Barrancas de Belgrano, para aprender a dibujar. Pero claro, los profesores decían, Good, usted es malísimo, sus dibujos son espantosos, y el tipo hacía lo que podía. Y un día, él, que no tenía ninguna posibilidad de aprender a dibujar, se encuentra con alguien que ya era profesional del dibujo, que era el señor Lucho Olivera, un correntino talentosísimo, que desde chico empezó a trabajar en Editorial Frontera y después ya trabajaba en Columba, y que iba a tratar de aprender algo, pero sabía casi tanto como los docentes. Entonces se aburría y los dos se ponían a leer, y se dieron cuenta que a los dos les gustaba lo mismo, que era la sumeriología, la historia de Egipto, de Anabasi, la historia de los mitos griegos, y que dos pibes de 20 años compartan ese gusto era una cosa mística, ¿viste? Un encuentro del destino fabuloso, que hace que se vayan de la escuela a charlar por ahí, a tomar algo, y descubrir que tenían intereses comunes, hasta que un día Lucho le dice, Robin, los guiones que me dan en Columba son malísimos, a vos que te gusta lo mismo que a mí, ¿por qué no me escribís vos un guión de una historia que pasa en Lagash y con esas aventuras que nos gustan a nosotros de los sumerios? Y Robin le dice, pero yo no sé hacer guiones de historietas. Ah, le dice Lucho, mirá, yo te muestro cómo son los guiones que me mandan a mí en Columba. Y Lucho le explica a Robin cómo escribir un guión y le pide que le haga un guión. Y así es como Robin va a su casa, o a la casa donde estaba viviendo en ese momento, en realidad va al sótano del restaurante de un amante de la madre, donde hay una máquina de escribir, y hace el primer guión, que se llama Historia para la Gash. Donde
autodidacta, digamos. Absolutamente autodidacta, sí, Diego.
Lo guió mínimamente Lucho Olivera para ver cómo era el sistema de guión de Columba, pero Robin nunca había leído un guión más allá de lo que le había contado Lucho, y va con ese guión dibujado a ver a Lucho, y Lucho le dice, pero Robin, esto tiene como 20 y pico de páginas, en Columba los guiones son de 12, hacen otra cosa. y Robin hace un unitario de 12 páginas que se llama Kira Retirada, bélico, muy influenciado por Oesterheld, y uno que se llama El Espía y Yo, que tiene que ver con lo que después va a ser Dennis Martin, otro de sus grandes personajes. Y le entrega esos guiones a Lucho. ¿Qué pasa? Para este momento, Robin ya no puede más bancar la Escuela Panamericana de Arte, ni siquiera los cafés que va a tomar con Lucho, entonces deja de ir. Y por la vergüenza del lugar horrible donde vivía, por esa pensión misérrima, nunca le contó a Lucho dónde vivía. Entonces se separan y no se ven más. Y Lucho, de a poco, va entregando los guiones en Columba, donde se sorprenden de que Lucho Olivero entregue algo que diga guión Robin Hood. Estaban convencidos que era un seudónimo de Lucho, porque ¿cómo te vas a llamar Robin Hood? Decían, Lucho,
el nombre de película, sí, de serie.
Poné guión Lucho Olivera. No, no, lo hizo un amigo mío, se llama Robin Hood. ¡Anda! Le decían, ¿qué vas a hacer, Robin? Sí, sí, lo hizo Robin Hood. Entonces, le aceptan los guiones a Lucho porque eran buenas, las historias dibujadas por Lucho, que estaban bastante en dibujarlas, sobre todo la de Nippur, que es la más larga, pero se empiezan a publicar. Y Lucho no puede encontrar a Robin porque no sabe, en la escuela no sabía dónde vivía, él no lo veía más. Entonces, dice, ¿qué hago? Y Lucho, con historietas publicadas que eran de Robin, no sabía cómo encontrarlo. Bueno, la historia sigue por el lado de Robin, que una mañana sale apurado al trabajo, él vivía en una pensión en Retiro, trabajaba en Zona Norte, en una fábrica de cinta adhesiva. Él cortaba con ácido la cinta, que ellos se manchaba los dedos con esas cosas inmundas, pero tenía que trabajar ahí de sol a sol, ¿no? Y un día llega, y cuando está por entrar, le cierran la puerta de la cara y le dice, llegaste tarde, pibe. No, bueno, pero que el colectivo... Y no, te tenés que... No, pero no tengo para volver. Y bueno, no me puedo dar un adelanto, no. Ya pediste adelanto, andate. Y mañana llega temprano, dicen. Y Robin se queda... había perdido el jornal, ¿viste? Le pagaban por día. Entonces, desde Zona Norte empieza a caminar para volver a su casa bajo la lluvia, porque no tenía plata. Y para, se refugia a la altura de Barrancas de Belgrano en un kiosco y ve que hay una D'Artagnan y dice, ah, la revista en la que trabaja Lucho. Y se pone a ojearla y ve que dice Historia para la Gas por Robin Hood. Wow. Y el chabón dice, ah, bueno. Se fija la dirección de la editorial, a pesar de que el kiosquero lo reta, ¿no? Por el pibe sucio y mojado y pobre tocándole las revistas, pero sabe para dónde tiene que ir y arranca para Sarmiento y Callao, que era donde quedaba la editorial Columba, y ahí la historia cambia para siempre. Y por eso el libro termina la primera parte ahí y arranca la parte que se llama Robin, en donde el guionista más prolífico de Latinoamérica cuenta él en primera persona sus viajes, sus mujeres, sus personajes, sus ideas del arte, un montón de cosas, pero contadas directamente por Robin, sacadas de reportajes en donde Robin en primera persona cuenta todas estas cosas que hacen de la vida de un artista.
Me da muchas ganas conocer la segunda parte, o sea, de ese pibe pobre, resufrido. Me da ganas de saber cómo termina esta historia, si hay una segunda parte, se da vuelta la historia. Eso lo podemos dejar en suspenso, pero la pregunta que te quiero hacer, Diego, es la escritura, el plasmar esto en todo lo que, el arte que hizo Robin Hood, ¿lo salvó?
Sí, totalmente. El día que Columba le dice, te compramos todo lo que escribas, dijo, ah, listo, me salvé para siempre, y así fue. Y sin más, a los pocos meses dijo, bueno, y ahora me voy a recorrer el mundo. ¿Cómo te vas a ir? Le dicen los de Columba. Sí, claro, me dice Robin, yo estuve encerrado del orfanato a la fábrica, yo quiero vivir. Yo leí literatura donde pasan cosas en todo, hay un mundo enorme allá afuera y yo estoy encerrado acá. Agarro una mochila, una máquina de escribir y me voy. Les mando los guiones por correo, ustedes me giran la plata, chau. Y se puso a viajar por el mundo. Se fue a viajar por Europa y tomó el tren transiberiano que lo llevó hasta Hong Kong. Vivió en un bote anclado en el puerto de Hong Kong. Después se fue a Australia, volvió a Argentina a principios de los 70 cuando no le podían mandar plata por un tema económico. Después, en cuanto se solucionó, se fue a California, volvió a ir a Europa. Recién en España, ya de grande, termina la primaria, porque nunca había terminado siquiera la primaria, porque a la madre no le importaba y él no entendía bien qué estaba pasando y no tenía la posibilidad de estudiar en su adolescencia. Entonces, ya de adulto termina la primaria. En un momento les dice a los de Columba, me quiero comprar una casa en Barcelona, ¿por qué no me la compran ustedes y me la descuentan de los guiones que les mando? Y Columba se lo hizo. O sea, imagínate lo importante que eran los personajes de Robin, las historietas de Robin, que Columba le compra una especie de mansión en Barcelona, las afueras de Barcelona, y se la van descontando de los guiones que entrega.
Sí, yo también me refería, Diego, de la salvación interior, ¿no? Un pibe que sufrió tanto, sí, de que nació, claro, ¿no? Y canalizó, me parece esto, ¿no? Un poco, según también la historia tan apasionante que la contás vos también con tanta pasión, que al canalizar por esta vía, él podría haber agarrado para otro lado absolutamente en la vida, para otro lado. Si no fuese, sí, quizás por, sí, esta escritura, la llamada también escritura terapéutica, él escribía todo lo que pasaba, ¿no? Por ahí hubiese sido otro el final, ¿no?
Sí, totalmente. Historietas como Mi novia y yo, en donde el personaje protagónico era Tino, que era él, aparecía historias de Tino trabajaba en la editorial La Palomita, y aparecían todos los personajes de todos los autores de Columba, los el staff de Columba, todos retratados por Carlos Vox, que era el dibujante, en parodias que hacía Robin mostrando el mundo interno de la editorial, en historias como, por ejemplo, Mojado, que es la historia de un chico pobre mexicano que se hace boxeador, o en Elena. Hay muchas cosas de la vida personal de Robin trasladada a sus personajes, ¿no? Robin metía mucho de su vida personal disfrazada mínimamente en sus guiones, y también cosas que habían influenciado en su vida, ¿no? Uno no puede dejar de leer Savarese y sentir que a Robin le encantó ver El Padrino, como que Robin era una esponja, no paraba de leer y leer y leer y ver cine, y cuando podía veía tres películas seguidas, y esa necesidad, esas ganas de la cultura y del mundo, es una cosa que se nota en toda la obra de Robin.
Diego, te iba a preguntar, seguramente esto que contabas recién, que él retrataba a sus compañeros de trabajo, de la redacción, etcétera. Años después se repite con el Loco Chávez, ¿no? Altuna y Trillo.
Sí,
y también,
sí,
el Loco Chávez, sí, ¿recordás?
También.
Retrataba la redacción también del diario. ¿Cuánto
anticipación? Estaban Valderi, sí, claro.
Exactamente. Estamos hablando con Diego Accorsi, quien junto a Julio Nebelev y Leandro Paulini Somers escribió Robin Hood, La vida de aventuras. El creador de Nippur de Lagash, Mark, Savarese, Mi novia y yo, Pepe Sánchez. Vamos a la parte artística. ¿Cuál crees que es la obra que él dice, esto es lo que más disfruté, lo que más viví o lo que más me costó? Pero ese, viste, el top de lo que él hizo en lo que es, con la historieta. ¿Cuál siente él que es lo más importante?
Mira, él siempre decía, Nippur es mi hermano mayor. Hoy por hoy Nippur puede ser su hijo, pero bueno, cuando lo hacía, él sentía a Nippur muy, muy suyo. Y como que lo que más siempre llevó adelante fue Nippur, que hizo como 430 episodios, un montón. Y sí, para eso creo que la obra que más... Imagínate, Nippur la empezó con Lucho Olivera, después la siguieron otros dibujantes, pero Lucho siempre estuvo muy cerca. Nippur es como el personaje emblema de Robin y el que más representaba a Robin en esos valores de la entereza, de la moral, de la justicia, de la libertad, esos valores que Robin siempre llevó adelante. Creo que el que mejor lo representa siempre fue Nippur de Lagash.
Nos enteramos en, yo me enteré ahora, ¿no? Por lo que también envió Alberto parte del libro, ¿cómo ha terminado, ¿no? Robin Hood, su carrera, digo, como un, sí, es un golpe, fue un golpe para toda la industria que lo conocía y para todos sus lectores.
Sí, como lo contás, parece que murió, pero no murió Robin, simplemente se tuvo que dejar su carrera, digamos. Robin está viviendo en Encarnación, pero desde hace unos años que no escribe más, porque lamentablemente su sistema neuronal, digamos, se fue degenerando por una enfermedad irreversible, entonces va perdiendo paulatinamente la memoria, y al punto que un día le dijo a la mujer, a Graciela, no sé qué estoy escribiendo, lo leo, arranco y vuelvo al principio y no puedo seguir. Él se sentaba a escribir y se sentaba y escribía un guión completo sin saber para dónde iba. Empezaba a escribir con la idea de cómo arrancaba, terminaba el guión. Otro, del mismo personaje o de otro. El tipo tenía una creatividad y una forma de escribir única. Y lo perdió. Lamentablemente tuvo que decir basta después de...
¿Qué final, no?
De 40...
De su carrera, digo.
Sí, últimamente estaba trabajando muchísimo para Italia. En Italia, sí. Dago, que es uno de sus principales personajes, Dago, desde principios de los 90 es una especie de religión en Italia, que Dago es un personaje veneciano, entonces lo aman y hacen muestras de arte, de esculturas, de muestras de armaduras de la época de Dago, pum, y explota, ¿viste? Ópera de Verdi, donde Verdi lee textos escritos por Dago, pum, cualquier cosa que hacen de Dago en Italia, copa a todo el mundo. Humberto Eco decía que su personaje favorito de historietas era Dago, Dago es fuertísimo en Italia, y ahora se sigue haciendo por otros autores que preparó Robin para que pudieran seguir la obra, ¿no? Pero él ya no puede escribir más.
Claro. Mensajes de la audiencia, adoro la poesía y también recitar, pero adoro a Robin, dice María del Valle. ¿Cómo no añorar las revistas de sus historietas? Con mis hermanos esperábamos a mi mamá, expectantes para ver quién agarraba primero las revistas. Fantasía, Tony, qué preciosas, atrapantes y apasionantes historias que hemos leído de él. Marina del Valle, que dice eso. Nancy está diciendo, por favor, ¿cómo se llama el libro? Marina también está diciendo, ¿cómo es el título del libro sobre Robin Hood? ¿Quién es su autor? Ramón, también, ¿no? Por favor, y Nancy de Jesús María también estaban pidiendo eso. A ver, Alberto, si podemos recordarlo, la gente se ha quedado maravillada, nosotros también, con la historia contada por Diego. Adelante nomás.
Esa es la biografía autorizada de Robin Hood,
Una vida de aventuras.
Una vida de aventuras.
Y la biografía Diego autorizada Cosi, porque todo el material se lo mandamos a Robin cuando lo tuvimos terminado, y él sacó muy poquitas cosas, pero agregó mucho, historias con amigos de él en Suiza, partes de viaje, de cuando se le rompía el auto, poesías que le leía el abuelo, agregó mucho y nos dijo, sí, adelante, me encanta, nos reímos y lloramos mientras lo leíamos, así que Robin dio el ok y esta es la biografía que él acepta, donde más se sintió identificado, y hace poco me escribió Graciela que el libro le llegó a ellos claramente, que lo leyeron y que a Robin le encantó y dijo, wow, qué bueno, qué buena vida que tuve, ¿no? Porque... Claro, él leyó el libro y se empezó a acordar de cosas que ya se había olvidado y le encantó. Así que la verdad que el libro, como decía Alberto, está editado por el editorial El Ateneo, que bueno, El Ateneo es parte de un gran grupo, una cadena de librerías, así que me imagino que en casi todas las ciudades grandes estará una librería Jenny o El Ateneo.
El Ateneo o Jenny en los shoppings. Claro. El Ateneo o Jenny en los shoppings. El Ateneo es a la calle, los shoppings se llaman la mayoría, del Ateneo es el mismo grupo. Diego, te agradezco muchísimo. Una historia, Robin Hood, dentro de un ratito ya voy a subir la foto a mi página de Facebook, Alberto Mateu Libros, para que tengan todos los datos que quieran para conseguir esto, que realmente es una maravilla. Te felicito y felicitar a nuestra parte, a tus compañeros, autores de los libros. Y
contame una cosa. Este... largo.
Perdón. Sí, decime.
No, que fue un laburo que le pusimos mucho amor, la verdad que mucho trabajo, pero vale la pena porque Robin merecía una biografía, merecía que su historia fuera contada y que la gente pudiera conocer al nombre detrás de autor Robin Hood, que aparecía solamente eso en las historietas de Columba, y muchos se creían que eran, no sé, una factoría donde 14 tipos firmaban escondidos atrás de un nombre, pero no, era al revés, Robin Hood era el que firmaba Robin Hood, firmaba Mateo Fusari, y firmaba con un montón de seudónimos, y todas son obras de Robin, que está bueno que se pueda conocer el hombre detrás de las historietas.
Diego, te saco un segundo del libro. Estos son los cómics de los 60, ahora han cambiado por los cómics muchas veces orientales. Comiqueando Shop, es una página que se dedica a qué, contanos un poquito.
Bueno, yo desde hace muchos años, a principios de los 90, sacamos junto con mi hermano Andrés una revista de información sobre cómics y dibujos animados que se llama Comiqueando, que terminó con la caída económica del 2001 y después volvió como página web en comiqueandoonline.com, donde todos los días subimos noticias referidas al mundo de la historieta y aledaños, ¿no? Y películas, todo el mundo fantástico relacionado con esto. Y a través de la pandemia y el poder comprar cosas digitales, se nos ocurrió volver a sacar la revista, pero esta vez en formato digital. Entonces ahora en comiqueandoshop.blogspot.com uno puede comprar la revista Comiqueando, descargársela, y ya salió el número 2, que es un homenaje a Carlos Trillo, donde son más de 280 páginas, donde recorremos un montón de historias y personajes y contamos cosas junto con un montón de escribas, amigos, de periodistas especializados, contamos cosas interesantes, historias y información sobre personajes de cómics, dibujos animados, en esta nueva versión de la revista Comiqueando, ahora digital.
Muy bien, perfecto. Sí, vamos a subir también junto con los datos del libro a la página de Facebook para que la gente que esté interesada, para recomendarle al nieto, al hijo, al sobrino, que le gustan los cómics, esto. Diego, te agradecemos muchísimo, muchísimo el libro, la atención dispensada a nosotros, y muchas gracias por esta maravilla, esta biografía autorizada de Robin Hood.
Gracias a ustedes, espero que les guste el libro a todos los que puedan acceder a él, y que de ahora en más, cuando uno vea a Robin Hood, sepa quién es esa persona detrás de los personajes. Eso es lo que más nos gusta, porque la verdad que la historia de Robin es muy, muy linda y está bueno poder compartirla con ustedes.
Ah, buenísimo. Un último mensaje, Diego, que emociona. Sí. Dice, mi papá leía esas revistas, hoy mi viejo cumpliría años y me emocioné mucho, dice Gisela. Así que bueno, gracias por la nota, con emoción y todo de nuestros oyentes, querido Diego.
Chao, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Che.